continuación, La Casa de la Virgen Radio.
Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer de estar con ustedes como cada 8 días, este primero de mayo del año 2014. Hoy es un día festivo y bueno, por lo tanto, pues sabemos que seguramente tendremos mayor audiencia en vivo, ya que mucha gente que no fue a trabajar, pues va a tener la oportunidad de escucharnos en vivo. Así es que pues le damos las gracias a nuestro auditorio por estar al pendiente de nuestro programa. Si fuese así, que estén escuchándonos, pues gracias. Le mandamos saludos a todos los que ya sabemos que están por ahí. A Gabriela Milpa ya nos mandó información sobre sus servicios de coaching. Mandó ahí su catálogo de servicios, se los hice llegar por mail. Espero que pues la puedan contactar. Es un excelente coach. Ella estuvo haciendo sus prácticas conmigo de coaching y bueno, pues trabajamos varias cosas. Así es que pues esperemos que para algunas otras personas sirva. ¿Qué es el coaching? Para los que no saben, pues es un asesor personal. Los políticos, los directores, ¿no?, tienen estas figuras, ¿no?, de personas que los hacen reflexionar sobre su toma de decisiones, sobre las acciones que tienen que realizar. Y bueno, pues ese modelo existe para las personas, funcionarios y dueños de empresas, en fin, a niveles altos. El modelo de coach pues ha salido y se ha hecho en algunas organizaciones, se ha implementado el modelo de coaching, y la gente que tiene más experiencia en la empresa no necesariamente tiene que ser un jefe, un funcionario de alto nivel, sino más bien personas que tienen más antigüedad, pues toman a la gente nueva y la coachean para que pueda ir desarrollándose mucho más rápido, le transmite su experiencia, le ayuda. Evidentemente aquí hay muchos factores, muchos valores que entran en juego. Tanto el joven que no quiere que el mayor, el grande le enseñe, y el grande que no quiere compartir su experiencia, y todo eso pues hay que superarlo para poder cumplir con el servicio. Eso sería en la parte empresarial. Los modelos de coaching pues se han ido difundiendo, y ahora hay coaching sociales, o sea, coachings como el caso de Gabriela, que pues cualquier persona que necesite un apoyo, una guía, un tercero que le guíe hacia dónde moverse, cómo hacer su plan de desarrollo, su plan de negocios, cómo crecer en la empresa, cómo crecer en el mercado en el que está, pues ahí, ¿no? Ahí es el coach, esa es la función. Así es que bueno, pues esperemos que tengamos la oportunidad de apoyar a Gaby en esos servicios. Ella es alumna de la Casa de la Virgen, fueron pacientes y alumnos tanto ella como su esposo, y entonces bueno, pues ahora estamos en este proceso de crecer y de ayudarla a que esté. Ella quedó de que más adelante pues inclusive se anunciaría aquí con nosotros, entonces bueno, pues esperemos que le vaya muy bien para que ya tenga recursos para poder pagar la publicidad aquí en Magnitud Radio. También, bueno, pues a Irene, a Héctor y a todos los demás que están seguramente ahí al pendiente, a Nayeli, un saludo por ahí, no te olvides de nosotros, a Nayeli, ¿no? Hace mucho que ya no la vemos, ya no ha ido por allá por la Casa de la Virgen, tiene ahí algunos pendientes que creo que la tienen un poquito alejada de nosotros, pero bueno, esperemos que pueda superar su situación y nos pueda cubrir los pendientes que tiene por ahí. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué les cuento? ¿Qué tenemos en curso? Pues estuvimos en Querétaro este fin de semana, la maestra Elda Salvador dando su curso de sanación con rosas. Ahora sí tuvo su asistencia completa, ya no hubo confusiones como el mes pasado, entonces eso pues nos da mucho gusto, porque pues ya tenemos ahí la posibilidad de ayudar a mucha gente. Y bueno, pues estuvimos ya viendo la posibilidad de participar en una expo holística que se va a dar allá en Querétaro. Sin planearlo, yo tuve pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues las cosas se van dando hacia Querétaro. Hay señales de abrir esa plaza desde hace ya bastante tiempo, desde hace 2 años que estuvimos con los cursos de manejo de emociones. Y bueno, pues vamos a participar en la expo, vamos a sacar algunos anuncios en una revista, vamos a iniciar, por cierto, el taller de meditación con árboles allá en Querétaro, por si a alguien le interesa. Este ya es la primera acción ya concreta que vamos a trabajar por medio de Patty, que es una de las alumnas de Elda Salvador, que fue quien le armó el curso de rosas. Bueno, ahora me va a armar a mí un curso de un taller de meditación con árboles. Vamos a trabajar en Juriquilla. Según dice, yo no conozco todavía el lugar, pero es un lugar en el que hay muchos árboles, y esto pues nos dará la posibilidad pues de participar y de hacer ahí nuestra tarea, nuestra labor. Va a empezar el 26 de mayo, es la primera sesión. Vamos a trabajar solamente un lunes por la mañana al mes, el que esté después del cuarto fin de semana. 24 y 25 él está allá en Querétaro dando curso de sanación con rosas, y el 26 vamos a tener el taller. Yo voy a estar dando consulta 24 y 25. También, si a alguien le interesa recibir Reiki, sanación reconectiva, en fin, tiene algún problema de salud emocional que quiera resolver, pues adelante. Y pues vamos también a abrir más adelante, vamos a hacer otro intento por abrir después de la expo un grupo de Reiki, para que podamos pues apoyar a todo mundo, a toda la gente que esté por allá en Querétaro y que esté interesado en crecer. En la expo pues vamos a tener la foto de Laura, la maquinita para que puedan ustedes hacerse su estudio, y bueno, vamos a tener sanación con rosas y sanación con Reiki. Entonces pues vamos a estar dando los servicios que dimos en la expo, pero ahora en la expo holística de Querétaro. Todavía no tengo fechas, sé que va a ser entre junio y julio, quedó de mandarme la información Patty, así es que bueno, pues estamos por ahí al pendiente. Muy bien, bueno, pues ¿qué más tenemos? Este fin de semana en la Casa de la Virgen vamos a tener lo que es nuestro taller de sanación reconectiva. Recordemos que como institución, como persona inclusive, pues no tenemos la posibilidad de ofrecerles un curso como tal de sanación reconectiva. El doctor Eric Peer y The Reconnection, la institución que difunde esta técnica en Estados Unidos, pues cuando uno toma el curso lo hace firmar ahí una carta en donde se compromete a no dar los cursos, a no enseñar la sanación reconectiva ni la reconexión a otras personas, y solamente los instructores habilitados y autorizados por el doctor Eric Peer lo pueden hacer. Nosotros respetamos esa postura y nos apegamos a ella. Lo que hacemos es un taller de sanación reconectiva. El mismo doctor Eric Peer, en el libro de The Reconnection, él ahí explica la técnica y dice que con el solo hecho de leer el libro, pues uno tiene la facultad ya de poder dar la terapia. Entonces lo que hacemos es leer el libro, ¿no? Quienes ya lo leyeron, pues lo leen, lo aportan. Quienes no, pues se los pasamos por ahí para que lo puedan leer. No hay en librerías, entonces pues desafortunadamente tenemos que hacer una copia digital para podérselos pasar. Y pues lo que hacemos es comentar a través de diapositivas el contenido del libro y explicarlo. La sanación reconectiva es un poquito difícil de comprender porque es una técnica que no encuadra con ninguna de las otras técnicas, es una técnica diferente. Trabaja no sobre los chakras, sino lo que es la matriz axiatonal, que es la cobertura de Laura. Bárbara Brennan, en su libro Manos que Curan, ella la ubicaría con otras palabras, con otra denominación, a partir de la capa número 5 de Laura, las capas superiores de Laura. Y son filamentos de conexión entre el ser humano y el planeta y los demás seres humanos de la Tierra. Entonces uno, por igual, por emociones y pensamientos negativos, se va desconectando, y al irse desconectando pues empieza a tener conflictos en cuanto a la forma de trabajar, en cuanto a la forma de desarrollarse adecuadamente en el sistema. Entonces, pues lo que se va haciendo es, a través de la sanación reconectiva, reconectar esa matriz axiotonal para que el paciente empiece a desarrollarse adecuadamente. Entonces, pues estamos en este taller. Lo que hacemos es revisar. Yo pasé a diapositivas el contenido del libro. Entonces revisamos el contenido a forma de resumen y posteriormente pues hacemos algunas demostraciones de lo que sería la sanación reconectiva. La sanación reconectiva se puede aplicar de una persona a otra, presencial, a distancia, estando la persona en su casa, en su cama. Se puede autoaplicar. Y bueno, yo he desarrollado algunas otras formas que son en pareja o entre madre y niño, madre, hijo, hija. Entonces, bueno, pues todo esto es una aportación ya que yo he hecho a través de mi experiencia con resultados sensacionales. Entonces, bueno, pues ahí está este sistema, ¿no? Para que puedan ustedes pues verlo y poder conocerlo. Vamos a estar trabajando el sábado y el domingo, 3 y 4 de mayo, de 9 a 6, no necesitamos trabajar hasta las 7, que de 9 a 6 solamente. Entonces, bueno, pues espero que nos puedan acompañar. La reconexión, pues ahí sí no nos podemos meter porque no hay ningún libro que la explique, que la haya publicado por parte del doctor Eric Peer. Pero a mí, una vez que tomé el curso de sanación reconectiva al poco tiempo, la maestra Elda Salvador le llegó un mail hablando de la sintonización con la totalidad del ser. Héctor, el maestro Héctor, me decía que él fue quien se le envió. Le agradezco al maestro Héctor pues esta aportación. Y la sintonización con la totalidad del ser es una técnica que es inclusive mejor que la reconexión, está mucho mejor estructurada. Desafortunadamente el doctor Elpira, en el afán de que no le pirateen la información, pues no da un manual. Te da los diagramas y los presenta para que tú los escribas, los copies, en fin, es como muy, muy paranoica la situación en cuanto a la multiplicación de la información. Entonces, pues, lo que tenemos pues es la sintonización con la totalidad del ser. Es una técnica en donde Colin y Mabel lo sacaron. Son dos, una pareja de canadienses. Ellos desarrollan, descubren también, les llega la información y hacen un manual muy, muy completo. Y de hecho desde su página tú puedes bajar el manual, hay videos que mandas pedir y para la autoaplicación y los puedes traer. Entonces, en realidad es una técnica muy buena y que nos da la posibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre la sanación reconectiva y la sintonización con la totalidad del ser? La sanación reconectiva es para enfermos que requieren ser reconectados y para que puedan recuperar su salud, y la sintonización con la totalidad del ser es para evolución espiritual. Es una técnica que nos permite evolucionar espiritualmente para podernos conectar hacia niveles superiores de conciencia. Entonces, pues ahí está la información. No, ahí está los dos cursos. Ese de sintonización con la totalidad del ser será 7 y 8 de junio, de 9 a 6 también. Y bueno, pues esperemos que también sea todo un éxito y que tengamos mucha gente. Sí, y ya la tan esperada maestría de Reiki, el primer grado de la maestría de Reiki arranca el 21 y 22 de junio, sí, un fin de semana al mes, y vamos a iniciar el tercer fin de semana. El tercer fin de semana vamos a estar trabajando con esta maestría en Gendai Reiki Ho. Entonces, pues espero que tengamos muchos asistentes. Sabemos que muchas del auditorio de Magnitud Radio y de la Casa de la Virgen Radio están esperando este curso. Se los agradezco la paciencia. Desafortunada o afortunadamente, tengo mis fines de semana muy saturados. Trataré de programar para la próxima expo un curso mucho más cercano, porque sé que vamos a tener también en la segunda expo el año que entra pues mucha gente que pues va a estar interesada igual en tomar la maestría con nosotros. Entonces vamos a tener algo un poco más cercano a las fechas de la expo, y entonces pues tendremos un mejor servicio. Les agradecemos su paciencia. En junio Vamos a empezar 21 y 22 de junio, ya estamos a mes y medio de esa fecha. Ahí sí trabajamos de 9 a 7 y va a trabajar, es un grupo que va a trabajar el tercer fin de semana de mes. El primer grado empieza en junio y estaremos hablando de que es junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo estarán terminando su formación como maestros de Reiki en la Gendai Reiki Ho, en el método moderno de Reiki de Mikao Sui y Hiroshi Doi. Entonces, bueno, pues esperemos contar también con su presencia. Y aquí en México, el taller de meditación con árboles, lo vamos a iniciar, son tres fines de semana, 5 y 6 de julio, de 9 a 14 horas. Es un taller que solamente se imparte por las mañanas, y trabajamos tres fines de semana, empezando en julio, primer fin de semana fin de semana en el que terminamos lo de la reconexión. Y entonces, pues estos son nuestras actividades que tenemos para los siguientes meses. Va tan en serio lo de Querétaro que, pues bueno, estamos inclusive ya pensando en tener alguna ubicación por allá. Ahorita nos está haciendo favor Lupita de prestarnos su casa para poder quedarnos. Les agradecemos. En la casa de Patty damos los cursos. Pero bueno, ya estamos pensando en poder tener una ubicación nosotros en Querétaro y empezar a abrir ya en serio la plaza para poder estar trabajando en los dos lugares. Bueno, en los tres, porque pues ya también el albergue de la Casa de la Virgen en Jocotitlán, pues ya está viento en popa para poder iniciar con los trámites, con los trabajos allá. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos por toda esta situación, por muchas situaciones de logros, muchas situaciones de avances, que pues este año está siendo pues maravilloso, y le agradecemos al universo, a Dios, al Padre, a la Virgen, pues todas estas bendiciones que nos han brindado para poder seguir ayudándolos a ustedes, ¿no? Nosotros pues ya estamos en la consolidación de los servicios, sabemos que muchos maestros están ya arrancando, están ya formando sus centros, están adquiriendo experiencia, como es el caso de Lupita Bartolo, aquí la mamá de Gabriel, ya está muy, muy en firme. Entonces sabemos que se van a quedar en buenas manos cuando nosotros tengamos ya que retirarnos a meditar y hacer otras actividades en el albergue. Pero mientras tanto, pues unos 5 o 10 años más nos van a tener por aquí dándoles lata, y estaremos pues al pendiente de ustedes, y espero que les podamos seguir sirviendo. Muy bien. Pues vamos a entrarle a la información. Tenemos mucha información y yo ayer que preparaba el programa, pues veía como que había otras aristas por donde nos podríamos vincular a todo esto, y le voy a agregar cosas. El primer tema del día de hoy es la enfermedad de Crohn. Tiene un vínculo muy fuerte con la apendicitis y bueno, pues la vamos a revisar también. Vamos a ver, tiene algunos términos médicos y espero que los podamos manejar. Dice, la ileitis se define como una inflamación de la última parte del intestino delgado, el ileón, caracterizada por fuertes dolores. Eso quiere decir que la enfermedad de Crohn es esta parte, la inflamación de la última parte del intestino delgado. Quienes no tienen mucha idea de anatomía, pues vamos a tratar de hacer el esquema. Viene la boca, el esófago, el estómago, que es pues, el que se llena con la comida cuando la procesamos, cuando la ingerimos. Ahí se empieza a procesar con los jugos gástricos y empieza a pasar al intestino delgado para que se le absorban sus nutrientes. El estómago y el intestino delgado es el encargado de la absorción de nutrientes. El intestino delgado tiene una longitud muy grande, ¿no? 5 o 6 metros. Todos están ahí como dando vueltas en el vientre. Sale de ahí el alimento y llega a donde se vincula con el intestino grueso y el apéndice, en esa parte está el apéndice. En el intestino grueso ya se le da la forma para que pueda salir como excremento y es el intestino grueso quien se encarga de compactarlo, ¿no? Todo este alimento y de darle esa forma que tiene y de jalar todos los desechos que no se utilizaron y desechos del mismo organismo. Y sale por el ano. En ese vínculo, en esa unión última, bueno, penúltima, porque la última es del intestino grueso con el ano, en esa unión penúltima entre el intestino delgado y el intestino grueso, ahí es donde se da esta inflamación de esa última parte y donde está el apéndice ahí presente. Dice, en el caso de enfermedades bacterianas o virales, puede tomar el aspecto de una crisis de apendicitis, o sea, se podría confundir con una apendicitis. Las infecciones consecutivas del SIDA, al SIDA y a la tuberculosis pueden provocar una inflamación del ileón, pero los casos crónicos agudos se refieren a la enfermedad de Crohn. O sea que el SIDA, recordemos que el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no existe. Para empezar, nadie tiene una fotografía del virus, no existe. Esto más bien es un manejo emocional de la culpa y de una autodestrucción que el propio paciente hace de sí mismo. Hemos tenido pacientes que llegan con el diagnóstico de SIDA y bueno, pues con parvio magnético y psicoterapia y otras cosas y salen. No es una, lejos de esto que se vive como una enfermedad mortal igual que el cáncer, el SIDA muy por el contrario es una enfermedad que sale muy rápidamente y que se puede estabilizar muy, muy, muy rápidamente. Cuando menos en nuestra experiencia, en los pocos casos, sabemos que hay millones de casos en el mundo, pero en los pocos casos que nos ha tocado atender, los hemos podido estabilizar. Pero aquí, bueno, la información nos dice que como consecuencia del síndrome, cuando hay una infección a nivel de intestinal, porque una de los síntomas es diarrea, parecida, es una infección justo en esta parte. La tuberculosis también puede provocar una inflamación del ileón, ¿no? Pero en realidad se refiere, en la mayoría en casos ya agudos, de la enfermedad de Crohn. Crohn, C-R-O-H-N. Puede tratarse de una forma de autocastigo, la raíz emocional. Una forma de autocastigo después de un sentimiento intenso de culpabilidad. ¡Sas! Entonces yo me siento culpable y entonces me castigo. Fíjense, el SIDA tiene que ver con la culpa. Yo me siento culpable de ser homosexual, yo me siento culpable de tener preferencias no normales, preferencias de género anormales. Yo me siento culpable de haber condenado a mi familia al rechazo y a la burla social. Yo me siento basura y entonces me siento culpable. Y eso es lo que me lleva a autodestruirme. Y en esta enfermedad de Crohn, la raíz emocional es la misma. Esto se refiere a una estima, a mi estima personal. No me siento a la altura, me siento no correcto, no sirvo para nada, soy menos que nada, soy menos que basura. Me desprecio tanto que vengo a pensar que nadie me quiere y que quieran que me sienta inferior. Entonces, sentimiento de autodevaluación, de no ser lo suficientemente bueno, de ser alguien muy, muy fuerte, muy, muy desagradable, ¿no? Que no tiene ningún lugar en la vida y en la vida de los demás. Es ahí donde yo tengo este sentimiento y donde yo me afecto a nivel del intestino delgado. La parte de los desechos es la parte de la sombra. Esto ya lo habíamos trabajado con Ruiz Derdal, que nos dice en su libro de la enfermedad como símbolo, que la vejiga y los intestinos son a nivel simbólico la parte de la sombra. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, son 9:25 de la mañana de este primero de mayo del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca. Presenta La Receta. Caña de lomo relleno San Ángel en salsa de ciruela. Para 5 comensales, ingredientes. 1 kilo de lomo relleno San Ángel en rebanadas de medio centímetro, 160 pesos. 1 cuarto de kilo de ciruela pasa deshuesada, 15 pesos. Medio litro de jugo de naranja, 10 pesos. 2 cucharadas soperas de azúcar mascabado o azúcar morena, 2 pesos. 1 cucharada sopera de fécula de maíz, 3 pesos. Concentrado de pollo al gusto, 3 pesos. Elabora esta receta con 193 pesos. Modo de preparación. Licúa la ciruela con el jugo de naranja y el azúcar mascabado. Colócala a fuego bajo, agregando el concentrado de pollo y la fécula de maíz disuelta en un poco de agua. Deja hervir hasta que adquiera consistencia. El lomo relleno San Ángel, ya rebanado, se acomoda en un platón y se salsea. Sugerencia: puedes acompañarlo con espagueti o codito en frío.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Kikiu.
Frecuencia de luz.
Kikiu.
En unificación por siempre.
Kikiu.
Sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikiu.
Miércoles 9 de la mañana por magnitudradio.com.mx.
Mira, allá en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. Lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos. Vamos a continuar con la enfermedad de Crohn. Dice: me desprecio tanto que vengo a pensar que nadie me quiere y que quieren que me sienta inferior. Estos sentimientos se añadirán a una situación en la cual vivo una carencia, bien a nivel material o afectivo, o sea, carezco de dinero o carezco de amor. Tengo la sensación de que el objeto de esta carencia me ha sido usurpado de un modo despreciable y repugnante. O sea, que me robaron el dinero, me hicieron un fraude o me robaron a la persona que yo amaba. A esto puede sumarse el miedo a morir. Todavía más, ¿no? O sea, sentirme que no valgo nada, sentirme culpable, sentir que me robaron lo que tenía y además tener ganas de morir. Bueno, qué coctelera, ¿eh? Entonces surge la rebelión muy profundamente adentro de mí. Esto solo permite aumentar mi temor a ser rechazado por los demás. Al tener la sensación de no valer nada, esta enfermedad me puede ayudar a recibir la atención que necesito y que no tengo la sensación de recibir. O sea, histeria, llamar la atención a partir de la enfermedad. Mi estima personal es baja y soy demasiado abierto energéticamente al nivel del abdomen y recibo cualquier cosa, incluido lo negativo de mi entorno y que me puede afectar. El aura puede tener fisuras, puede tener roturas, y en estas personas, lo que aquí nos dice el autor, pues es que hay una apertura a nivel del vientre bajo, que absorbe todas las energías negativas del entorno. O sea, si la otra persona está enojada, yo me lo jalo por ahí. Si llego a un lugar en donde hay energías negativas, en un bar y eso, yo me lo jalo por ahí. O sea, todo lo negativo entra por la parte baja, ¿no? Del abdomen, ¿no? Y ahí pues, me termina de afectar. Me rechazo al punto que es como si energéticamente mi abdomen se volviera una basura, ¿no? O un basurero, yo diría que un basurero, y como si permitiera que la gente de mi entorno vertiera en mí su energía negativa, ¿no? Entonces sí se vuelve una basura, pero también se vuelve un basurero de los demás. Me dejo invadir porque no ocupo suficientemente mi lugar y rechazo las situaciones, lo cual me hace vivir diarreas. Estoy en profunda investigación de mi identidad personal o espiritual y la gravedad de la enfermedad me indica hasta qué punto esto toca a un aspecto de mi vida que es fundamental e incluso esencial, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, uno empieza como a tratar de salir de alguna forma de esta situación y entonces uno se va dando cuenta cómo todo el origen emocional de la enfermedad es algo que ha tocado el fondo de mi ser, mi valor personal como ser humano. Por eso es el sentimiento de morir, ¿no? Los medios que podría tomar para aumentar mi autoestima personal y permitir hallar verdaderamente mi identidad al lugar que ocupo en mi familia y en la sociedad me ayudarían a recobrar la calma y la armonía en mi vida. O sea, en entender que tengo un lugar, que tengo un valor personal, que no soy culpable de nada, que puedo ser querido por los demás, que merezco tener una vida y eso me ayudaría a estar mejor. El hecho de encontrar verdaderamente el lugar que me corresponde me dará una protección natural frente a mi entorno. Sí. La vida es bella, yo también tengo derecho a vivir. Es algo muy importante. La mayoría de mucha gente entran en esta situación de desvalorizarse, de sentir que no vale nada y desafortunadamente pues eso no es cierto, ¿no? Justo ayer estaba con una paciente y una chica inteligente, joven, 23 años, terminando la carrera, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo eso es muy, muy, muy importante, porque pues ella, a pesar de su juventud, de su inteligencia, de su belleza, pues se siente que vale poco, que no merece nada bueno en la vida. Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos que trabajar. Esperemos que se comprometa con su tratamiento y avance en el proceso. Apendicitis, que debe que íbamos a revisar esta que está relacionada con la enfermedad de Crohn y que no estaba en el programa. Dice, esta enfermedad es una inflamación del apéndice que provoca un dolor que se irradia por todo el abdomen, acompañado de trastornos digestivos, náuseas y vómitos. Detención del tránsito intestinal, y eso es cuando ya nos estamos muriendo. Eso, cuando te quitan la vesícula, por ejemplo, tarda algunos días en que tu organismo empiece a volver a funcionar, y esto pues seguramente es también algo similar, o sea, es como el contacto con la muerte, ¿no? Y de ahí del estancamiento del tránsito intestinal, del excremento, pues viene donde justamente te pudres, donde empieza a haber la descomposición del cuerpo físico. Ausencia de evacuaciones e intolerancia alimentaria. La apendicitis se deja evolucionar demasiado, puede degenerar en peritonitis, que es una complicación grave. ¿Qué es la peritonitis? Pues que el apéndice se reviente y entonces todo ese mal que tiene ahí, que esa pus, esa podredumbre que tiene, pues se expande a toda la cavidad torácica y empieza a hacer infección por todos lados. Entonces te tienen que abrir ahí sí de estas operaciones por hoyitos, se me fue ahorita su nombre, ¿no? Laparoscopía ni nada, ¿no? O sea, ¿qué operación laparoscópica? O sea, ahí te abren y te sacan todo y te lavan rápidamente, te quitan el apéndice, cauterizan y vuelven a acomodar todo en su lugar, bueno, más o menos, para que no te mueras, porque sí es una situación muy grave, la peritonitis sí es mucho más compleja. Como en todas las enfermedades que terminan en itis, la apendicitis se manifiesta cuando la persona siente una ira reprimida. Todas las enfermedades que terminan en itis reconocen emocionalmente su raíz en la ira reprimida. Por ser demasiado insegura y dependiente de los demás, como para expresarla, también tiene mucho miedo a la autoridad de alguien que la hizo enojar y no se atreve a expresarlo, a dejarlo salir. Entonces, por un lado, es ira contenida, ¿no? Que no es capaz de sacarla, y es miedo a la autoridad, ¿no? Que está vinculada al enojo, pero que también no se atreve a dejarlo salir. Normalmente dice, son personalidades inseguras. Tiene la impresión de no tener salida. Este temor se relaciona con una situación sucedida justo antes de la crisis de apendicitis. Recordemos que normalmente hay situaciones difíciles que nos llevan a enfermedades graves, ¿no? El cáncer, pues, es un odio que se guardó por alguna situación vivida y que en 7 años evolucionó para manifestarse, ¿no? En vista de que esta enfermedad puede degenerar en una complicación grave, el mensaje de tu cuerpo, que tu cuerpo te envía, es que no esperes más para expresar lo que sientes. Ya hace demasiado tiempo que te contienes. Si sigues aguantándote, puedes estallar. Tu cuerpo no te dice que huyas de la situación que provoca esta cólera y este miedo, sino que lo vivas en el amor, tomando en consideración tus límites y las de los demás. Esta ira, pues, la podemos transformar en amor. Justo una chica me llegó por, pues, una situación de 3 relaciones de pareja fallidas, y una de ellas tenía mucho odio. Pues al trabajar sobre el chakra 4, pues de repente con un trabajo de masaje Reiki, de acupuntura, pues a la siguiente sesión me dice, es que me acuerdo de ellos, pero ahora me acuerdo con mucha compasión y con mucho amor, como si el odio hubiera desaparecido. Y eso, pues, me dio mucho gusto, porque pues el odio es el antecedente del cáncer. Y al desaparecer el odio, pues desaparece la posibilidad de que haya un cáncer en su vida. Entonces, pues, felicidades, me da mucho gusto que esto haya pasado, ¿no? Y bueno, pues experiencia para todos, ¿no? Porque de alguna manera, si guardamos odio en nuestro corazón, pues hay formas de eliminarlo y de sacarlo. La apendicitis se define como la inflamación del caecum, de latín ciego, cuando situado en la base del intestino grueso. O sea, por un lado estaba el ítem, que es el final del intestino delgado, y el ciego, que es el principio del intestino grueso. Esta enfermedad procede de una cólera vinculada a una tensión o una situación aguda que no consigo arreglar y que me hace vivir, me hace hervir interiormente. Lo más frecuente se trata de una situación en el plano afectivo que viene a desequilibrar mi sensibilidad y mis emociones. Mi miedo puede haber suscitado este acontecimiento porque entretenía pensamientos negros y me preocupaba, lo cual hizo que se manifestara. Me siento como en un callejón sin salida. Es la forma del apéndice. El apéndice, pues, es una tripita que está ahí colgando del intestino, pero que no sale. O sea, ahí entra todo, pero no sale. No se procesa ahí adentro. Porque tengo el sentimiento de estar oprimido, lo cual activa en mí miedo, inseguridad, cansancio y abandono, ¿no? O sea, es una situación de ira, pero mi miedo interno, mi inseguridad, me hace sentir que no hay salida. Lo más frecuentemente, esta contrariedad está relacionada con el dinero y particularmente con el dinero de bolsillo. Puede ser también algo o alguien que no quería que se añadiera o se incorporara a mi vida, pero una circunstancia se lo impide. Por ejemplo, quizás quiero que mi cónyuge venga a vivir en mi casa, pero él o ella no quieren o no tengo bastante sitio para albergarlo. Hay una obstrucción al flujo de la vida e inhibo multitud de emociones. Esto puede ir incluso hasta el miedo a vivir. Ya no consigo filtrar eficazmente las nuevas realidades para protegerme de ello. No veo otra salida en mi vida. Necesito hablar de lo que vivo. Necesito vaciar mi bolsa porque tengo dificultad para digerir lo que sucede. Encuentro que esto es feo y decepcionante. Los síntomas habituales son el calor, el ardor vinculado a la inflamación, el dolor vinculado a la tensión. Siento un sufrimiento intenso cuando la apendicitis se transforma en peritonitis, que es cuando se revienta el apéndice. Dejo fluir la vida y acepto las situaciones de mi existencia como lo que es mejor para mí. Me mantengo abierto al nivel del corazón y dejo caer mis protecciones, barreras, suavemente y armoniosamente, ¿no? Entonces, vean cómo, pues, tienen relación estas dos enfermedades, la enfermedad de Crohn y la enfermedad de la apendicitis, ¿ok? Vamos a gastroenteritis. Dice, la gastroenteritis es una inflamación aguda de las mucosas gástricas e intestinales, caracterizada por vómitos y una diarrea de origen infeccioso, ¿no? Entonces, es como una situación muy fuerte a nivel del aparato digestivo, ¿no? Entonces es como un rechazo, pero su origen es infeccioso. Puede que se pueda determinar la causa externa, o sea, se comió una salmonela, se comió una tuberculosis, se comió algo que le hizo mucho daño, y vincularla a la ingestión de agua o alimentos contaminados. Sin embargo, recordemos que todas las enfermedades tienen una raíz emocional. Y si nosotros permitimos que algo que entre en nuestro cuerpo nos enferme, es por la emoción, ¿no? Puede haber muchas situaciones en donde entra la infección y el paciente no se enferma, aunque sea un portador, hay una pequeña y leve diarrea, pero termina y alguien más de la familia que comió lo mismo puede estar casi muerto en el hospital. Entonces, eso que nosotros ingerimos se procesa a partir de las emociones que nosotros llevamos dentro. Dícese. Sin embargo, hay que ver la causa interior. Esa es la causa externa. Hay que ver la causa interior que me ha hecho vivir este suceso. Aquí lo irritante es mucho más importante que en un caso de gastritis, porque esto afecta no solo el punto en donde entran los alimentos, sino también el punto de salida del proceso de integración. Lo cual indica que estoy tan irritado y tan frustrado por lo que me sucede que no puedo absorber lo que sea. O sea, lo dejo salir como entró. Por lo tanto, quiero rechazar una situación o a una persona cuando no es la vida misma y estoy rojo de ira, lo cual me lleva a vivir la diarrea y el vómito. Tengo dificultad en aceptar los acontecimientos. Puedo retener ciertos esquemas de pensamiento mentales ahora hechos inútiles. Una persona o una situación me es indigesta y me vuelvo contra mí incendiándome emocionalmente. O sea, es contra alguien más, pero finalmente yo reviento conmigo mismo. Me invade la desesperación, mi sensibilidad es altamente perturbada. Debo abrirme a una nueva realidad, a nuevas ideas y a volver a aprender a tener confianza en los demás y en la vida, siendo capaz de manifestar mi disgusto en vez de dejarlo rugir en mi interior y crearme males de todo tipo, de tanto tipo, de todo tipo. Entonces, pues esto tiene que ver con procesar las experiencias de la vida, con procesar las situaciones, ¿no? Puedo tener diarrea cuando cambia una gastroenteritis, cuando me cambian al jefe, cuando entro a una nueva escuela y no me adapto a las situaciones, a los maestros, a los alumnos, a los compañeros, ¿no? Puedo cambiar de pareja y la nueva pareja provocarme esto. En fin, son muchas situaciones que se van presentando y que tienen un vínculo con justamente este rechazo a las situaciones, pero finalmente no soy capaz de manifestarlo, me lo trago, pero lo saco de otra manera, ¿no? Qué fuerte es esto. Vamos a ver náuseas, porque aquí el texto nos indica que también este otro tema que no teníamos ahí contemplado, pero bueno, se está ahí en esta parte de la gastroenteritis, náuseas o vómitos. Dice, la náusea es la sensación de aviso inminente de vómito. También se le conoce como ganas de vomitar o mareo. Esta enfermedad se siente principalmente en la garganta, con una sensación muy incómoda y disgusto por los alimentos. La persona que sufre náuseas se siente amenazada en ese momento por alguna persona o algún acontecimiento. Está disgustada porque no sucede lo que esperaba o siente una aversión notable hacia alguna persona o cosa. También es posible que alguien o algo le cause asco. Es interesante constatar que muchas mujeres embarazadas padecen náuseas porque les cuesta trabajo aceptar los cambios que esta nueva situación va a provocar en su vida futura, ya sea que sientan aversión a engordar o a ver su cuerpo deformado por el bebé que llevan dentro, o que tengan miedo de perder su libertad, de que el padre no las apoye u otros temores parecidos. El mensaje que recibes con las náuseas es que debes cambiar tu forma de pensar con respecto a lo que sucede en tu vida en ese momento. En lugar de prepararte para rechazarte o rechazar a alguien o algo a causa de tu aversión, observa lo que te atemoriza de esa persona o de ese acontecimiento. Es posible que dramatices la situación o que no seas consciente de todas las posibilidades y de tu capacidad para hacerle frente. Primero, ámate. En lugar de sentir que la cabeza te da vueltas, gira de alegría. La náusea se define como unas ganas de vomitar y se acompaña de una sensación de malestar general. experimento una sensación, un sentimiento de pena y siento dolor frente a una realidad que causa un desarreglo en mi vida y que quisiera poder evitar. La náusea es un signo de que siento disgusto y que rechazo una cosa, una persona, una idea, una situación, o quizás incluso una emoción. Vivo una rebelión, ira, miedo, disgusto, frustración e incomprensión frente a esta. Cuando este rechazo se vuelve suficientemente importante, puede producirse el efecto de vómitos porque tiendo a manifestar físicamente este rechazo. Tengo que tomar conciencia que absorbí algo de mi realidad o de mi ser que crea el deseo de expresarlo inmediatamente. Y si esto no se hace con la palabra, se manifestará por náuseas. Un principio de embarazo se acompaña frecuentemente de náuseas y en esta situación debo aceptar los cambios en mi vida que traerá la llegada del bebé. Pido la paz y acepto digerir las emociones y los conflictos que este suceso produce en mi vida diaria. Entonces, pues imagínense, es vomitar lo que no procesas, lo que no te gusta. Y entonces lo empiezas a procesar de esa manera. Entonces, pues sí es como un poco complicado todo esto, porque pues tenemos que tomar conciencia de qué es lo que nos está afectando y qué es lo que nos mantiene de esa manera, ¿no? Nos mantiene afectados de esa forma. Okay. Bueno, pues es interesante todos estos temas, ¿no? De darnos cuenta cómo pues son iras contenidas, cómo está ahí, cómo hay miedo, ¿no? Como hay toda una coctelera en la enfermedad de Crohn o en la apendicitis, y como hasta un simple vómito, ¿no? Unas náuseas, una gastroenteritis, pues tiene que ver con la imposibilidad de procesar lo que nosotros estamos llevando dentro, y esto pues no es nada agradable. Bueno, pues antes de irnos al siguiente corte, nos queda un minuto y medio, pues le mandamos saludos a Yasmín. Yasmín se encuentra en Iztapas y Guatanejo, una gran maestra de Reiki, una gran sanadora, una gran meditadora, con una hija bellísima. Ella decide ser madre y tener una hija, y ahora pues vive con ella ya con sus papás, espera independizarse pronto, cosa que le deseo realmente, que recupere su independencia, porque es una gran guerrera, y pues simplemente fue un back shoulders, un retraerse un rato para poder pues tomar aire y poder nuevamente empezar. Ella se está dedicando, aparte de dar sanación allá en Iztapa, pues está dedicando también a la parte ¿cómo se llama? Aparte de los alimentos orgánicos. Su hermano tiene campo, tiene terrenos, produce alimentos orgánicos y juntos pusieron una tienda por allá en Iztapas y Guatanejo. Así es que quienes en Iztapa quieren alimentos orgánicos, pues ahí está Yasmín. Le mandamos un saludo desde aquí y esperamos que pues esté teniendo mucho éxito en todos estos proyectos de vida que ella tiene. Ya su hija es un poquito más grande, ya tiene como, no sé, 6 meses, 1 año, por ahí. Entonces esto le va a permitir pues que ya se empiece también esa niña a independizarse. Una niña que recibió meditación diaria durante 9 meses de embarazo, imagínense pues cuál es el nivel. No hemos tenido la oportunidad de tomarle la foto de Laura, pero esperemos que lo podamos hacer para que de esta manera pues pueda pues salir adelante y poder saber si es una niña índigo o cristal, que seguramente lo ha de ser, porque pues para una gran guerrera, otra gran guerrera llega a su vida. 9:55 de la mañana de este primero de mayo del año 2014, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Hola, soy Tess Abado. Te invito a tomar una angeloterapia, conocerte a través de una carta numerológica o un mandala personalizado. tessabado@gmail.com, www.angeloterapias.com.
LATAM es la compañía de bandera de Brasil. La aerolínea es la más importante de Sudamérica y une las principales ciudades del continente, transformándose en la empresa líder del mercado latinoamericano. LATAM.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Todo es posible si crees que es posible.
Es posible encontrar a tu pareja del alma.
Es posible ser feliz.
Yo creo que todo es posible si crees que es posible.
En el programa Es Posible con Débora Garduño,
Barbie K
y Ernie Krill.
Acompáñanos todos los miércoles a las 6 de la tarde por magnitudradio.com.mx.
Si de viajar se trata, Laika Tourist. Noticias, reportajes y entrevistas sobre el turismo
nacional e internacional.
Disfruta con Sonia Naranjo y Leonel Salazar todos los viernes en punto del mediodía por www.magnitudradio.com.mx. Viaja, conoce y diviértete.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, para este tercer segmento de nuestro programa de hoy, primero de mayo del año 2014. Pues vámonos a un tema, espero que sea de mucha utilidad, que es la parte del recto y del ano. Y vamos a encontrar muchas respuestas por aquí. Hay por ahí un paciente que estuvo hace poco con nosotros, está luchando por salir de un cáncer de colon. Y pues al revisar esta parte del recto y del ano, pues me encontré información que le cuadra muy bien. Entonces, bueno, pues esperemos que le sirva, si es que nos está escuchando o si nos escucha después en la grabación. Dice, el recto es el segmento terminal del intestino grueso que sigue al colon sigmoide. El colon sigmoide es justamente en donde se pone, en donde se establece la parte del cáncer de colon, la última parte. El colon es como un recuadro, el intestino grueso, perdón, es como un recuadro que sube del apéndice. El apéndice está en la ingle derecha, de ahí sube, atraviesa hacia el lado izquierdo y baja, y al final el colon pues hace como una curva para llegar al ano, que está en el centro del cuerpo. Esa parte, esa última parte, se le llama colon sigmoide y llega al orificio anal. Si algo o alguien en mi vida me preocupa y juzgo esto de mala fama o de cerdo. Cerdo es una expresión española, no tendría cómo traducirla directamente, pero bueno, de feo, de malo, bueno, sería como la forma más fácil. Quiero expulsar esta cosa o a esta persona de mis pensamientos y de mi vida. Si lo consigo, dolores o hemorragias aparecerán en el recto. O sea, como no me puedo deshacer de esa persona que me cae tan mal, la expulso mi sangre, ¿no? Tengo hemorragias rectales, sí, es muy fuerte, ¿no? Y no estamos hablando estas bolsitas de sangre que se hacen en el recto, sino más bien de hemorragias que vienen del sigmoide, ¿no? De hemorroides, no son hemorroides, sino son sangrados rectales. La situación vivida implica muy generalmente a uno o a varios miembros de mi familia. En este caso así era, había varios miembros con los que este paciente tenía problemas. Aprendo a quedarme abierto y a intentar comprender el porqué de la situación que me molesta. Veo incluso si yo tengo la sensación de que alguien actuó mal, esta persona tenía probablemente buenas razones de actuar de este modo en que lo hizo y que sus motivos estaban bien fundamentados. O sea, empiezo en una locura emocional a justificar el daño que esa persona le hace a mi familia o me hace a mí. Porque sí, pues me robó porque necesitaba el dinero para darle comer a sus hijos. Pues sí, estuvo bien eso que me robara. O sea, sería ya estar cayendo en una locura de razonamientos, ¿no? Esta situación implica frecuentemente que me pregunte cuál es el lugar que me corresponde y a dónde voy en la vida. Es como llegar al momento en el que diga uno, a ver, espérate, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida y qué está pasando con esta situación? Mi orientación sexual podrá estar otra vez planteada. Este comentario tiene que ver porque en la adolescencia, todo adolescente, pues como que se cuestiona, ¿no? Si es hombre, si es mujer y si va a continuar con eso, ¿no? Recordemos que el hecho de tener unos genitales de hombre o de mujer no es garantía de que vayas a psicológica y emocionalmente a querer ser hombre o mujer. Esto viene del complejo de Edipo de los 3 años y medio a los 5, en los que el niño se identifica con papá para ser hombre y busca a mamá como objeto de amor, y la niña se identifica con mamá para ser mujer y busca a papá como objeto de amor. No entienden el concepto de genitalidad, pero bueno, entienden que quieren tener un cariño con ese padre del sexo opuesto. Cuando ahí algo pasa, el papá es ausente o es alcohólico o es agresivo, muy agresivo, pues entonces se altera todo. Cuando la madre abandona, es poco cariñosa, ¿no? Es agresiva, pues también, ¿no? Se alteran las identificaciones y de ahí proviene la homosexualidad. La homosexualidad no es un proceso congénito, la homosexualidad es un proceso de identificación con los padres, con los roles que se tienen ahí, ¿no? Entonces, en la adolescencia, pues esto se resignifica. Ahí es normalmente cuando el adolescente, pues empieza a darse cuenta de que le gustan las personas de su mismo sexo y pues entra como en un shock. Por eso el SIDA, porque de eso es justamente de lo que se siente culpable, de ser anormal, de no ser una persona normal. Y entonces, pues ahí empieza esta culpa. Pero aquí, pues es tanto es mi cuestionamiento que inclusive mi orientación sexual puede volver a estar replanteada. Hay un gran replanteamiento para saber quién soy, cuál dirección debo tomar. Puedo sentirme muy solo y abandonado. Aprendo a reconocer mis cualidades y creo que poco importan las decisiones tomadas. Lo que resulte siempre será para lo mejor, ¿no? Entonces es replantearnos, hacer un alto en la vida, porque todo esto que estamos viviendo no nos gusta, nos hace sentir mal, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no? ¿Qué es lo que nos estará diciendo todo esto, ¿no? De nosotros, ¿no? Y nos manda a ano. Vamos a ver. El ano puede ser el asiento de lesiones benignas o malignas, de hemorragias, abscesos, dolores o comezón. Como el alma es la terminación de algo, también es el plano metafísico, también en el plano metafísico representa la culminación de una idea, de una relación o el fin de un proceso cualquiera. Si sientes dolor en esta zona, este representa tu sentimiento de culpa por querer terminar algo, de modo que te sientas en él o no le haces caso. Lo mismo ocurre si el dolor te impide sentarte cómodamente. La comezón representa deseos insatisfechos de querer terminar o llevar a buen término un acontecimiento. En lo que se refiere al absceso, consulta absceso teniendo en cuenta que posee relación con la terminación de algo. Una hemorragia en el ano tiene un significado similar al del absceso, pero conlleva una pérdida en la alegría de vivir ligada a sentimientos de cólera y frustración. Es esencial que retengas menos el pasado, que te permitas terminar algo para poder pasar a otra cosa nueva, pero siempre con alegría, amor y armonía. También es necesario que te des cuenta de que no necesitas depender de los demás para tomar decisiones. Dedica tiempo a hablar con la vocecita que existe en el interior de tu cabeza y que te hace dudar de ti. Dile que ya puedes hacerte cargo de ti mismo y decidir porque estás listo para asumir las consecuencias. El ano es el orificio del recto, el lugar donde suelto lo que ya no necesito. Los problemas aquí están conectados con el hecho de retener y soltar. Por eso, si soy un niño que va estreñido o si ensucio mis pañales frecuentemente, es para vengarme de padres que considero autoritarios, manipuladores y abusivos. En lugar de descargar de las principales toxinas del cuerpo humano, es lugar de descarga de las principales toxinas del cuerpo humano. El ano se sitúa al nivel de la pelvis, cercano al coxis y al primer chakra o centro de energía, el asiento entre el yo y el universo que me rodea. Está vinculado a la base energética del cuerpo. Ciertos miedos internos, el estrés y las emociones se evacúan por este orificio. Puedo comprobar las situaciones siguientes. ¿Qué es lo que intento ignorar hasta el punto de retenerlo? ¿Hasta dónde puedo yo dejarme ir? ¿Soy capaz de dejar, de relajar y dejar que me guíe la vida? ¿Estoy listo para vivir nuevas sensaciones frente a la vida? Aprendo a tener confianza en mí mientras suelto lo que ya no necesito y sustituyéndolo por nuevas ideas, actitudes positivas y nuevos proyectos. Entonces, es cerrar, es contener, es mantener, ¿no? Entonces, pues es muy, muy fuerte esta situación porque no permitimos que las cosas salgan, ¿no? Entonces, bueno. Pues ahí tenemos esta parte de la del ano también. Muy bien. Ahora vamos a ver la tenia. La tenia es un gusano parásito que se encuentra en el intestino y que puede tener algunos milímetros o hasta varios metros de largo. Imagínense. Traer ahí una solitaria adentro de varios metros. Qué horror. También llamado gusano solitario, la tenia se desarrolla en una persona que tiene la sensación de que se le imponen ideas o modos de pensar contrarios a las suyas. Es como si tuvieras un papá o una mamá que te imponen las cosas, ¿no? Así que, y entonces sientes tanta su imposición que vive dentro de ti, o sea, está dentro de tus intestinos. ¡Qué horror! Me siento triste e incomprendido, abusado y sucio. Puedo tener la sensación de que parásitos rodean alrededor, me rodean alrededor mío. O sea, son esos parásitos que autoritarios que viven cerca de mí. Como que tengo dificultad en afirmarme y a decir que no. Me dejo robar mi energía. Ah, bueno, si alguien te impone, te bloquea, ¿no? Te despersonaliza, ¿no? Justo aquí estoy tratando una chica de 19 años que justo está en este caso, ¿no? O sea, ella no tenía una personalidad propia por el nivel de autoritarismo de la madre y de imposición de la madre. No lo hacía por mala fe la mamá, pero su estilo de imposición y de despersonalización, pues, en automático tú empezabas a oír hablar a la mamá. Entonces, pues yo siempre, a ver, esa es tu mamá, no quiero las ideas de tu mamá, quiero las tuyas. No, pues es que yo no sé nada, yo no sé qué pensar. Pues aprende y empiécele a pensar por usted misma. Y empezó a desarrollar todo esto y esto la llevó, pues ahora a empezar a tener ya una personalidad propia, decidir ya por sí misma y va muy bien. Estoy muy contento con la situación, pero de alguna manera en la tenia, es eso, ¿no? Es sentir que te invaden y que te despersonalizan y que te roban tu identidad porque esa persona te impone lo que ella quiere para ti. Como que tengo dificultad para afirmarme y a decir que no. Me dejo robar mi energía. Las preocupaciones, las penas que tengo dificultad en soltar van a favorecer también la aparición de la tenia. Este gusto amargo hace difícil mi digestión. Mis pulmones dejan pasar una energía corrompida y se instalan gusanos parásitos, conllevando irritación y nerviosismo. Para curar mi interior, cuido mis ideas, dejo lugar al placer y a la alegría, tomo el lugar que me corresponde en la vida. No, pues es impresionante esta situación de cómo el parásito que vive en mí es la madre que siento que vive en mí, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues, es lo que debemos nosotros, pues, empezar a poder cerrar estos procesos, ¿no? Que podamos estar en mejores situaciones, ¿no? Y poder librarnos de esa situación. Quería consultar cáncer de mama, de colon, porque creo que tiene mucha relación con esto, ¿no? No hemos hablado del cáncer, le he estado dando vueltas. Pero bueno, mira, dice que cáncer de intestino delgado, cáncer de colon, cáncer de estómago. Yo creo que lo vamos a dejar para la siguiente. Vamos a tocar cáncer de colon ahorita, nos da tiempo, pero vamos a empezar ya a tocar los problemas de cáncer, que es una enfermedad que es muy común, muy frecuente, y que bueno, pues hay que trabajar en ella. El libro también nos maneja ciertas emociones como tales, y también me gustaría hacer algunos programas sobre eso. Pero bueno, vamos a entrarle a la parte del cáncer, que lo he estado postergando. El cáncer de colon. Es el colon, es una parte del intestino grueso en la cual digiero los alimentos. Es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en América del Norte a causa del consumo excesivo de carnes y cereales refinados, azúcar, etcétera. Lo primero que necesitamos hacer es eliminar la carne. Nosotros no somos carnívoros, ¿no? Y lejos de un fanatismo vegetariano, pues sí es necesario disminuir el consumo de carne. En cualquier restaurante donde ustedes vayan, el otro día no teníamos comida, estaba la señora que nos hace el aseo ahí en la cocina. En fin, no había forma de entrar y hacerse de comer y ya venían los siguientes pacientes. Lo que hicimos fue bajarnos al restaurante. Y pues comida corrida, ¿eh? Unos restaurancitos que están al lado de del edificio. Y pues tortas de papa, ¿no? Y ensalada, y sopita, y arroz. O sea, no necesitas comer carne. En todos los lugares va a haber siempre una alternativa para dejar de comer la carne. La hamburguesa tarda como 3 semanas en ser procesada y en salir del organismo. Entonces, pues sí es importante que dejemos de comer carne. Van a ver cómo al dejar de comer carne, en automático van a sentirse mejor. ¿Qué cosas tienen que consumir para sustituirla? Pues la soya, las lentejas, el haba, el garbanzo, el frijol, todas las leguminosas tienen proteínas de origen vegetal y son las que nos ayudan. Las lentejas son riquísimas. Hay gente que dice, ay, los frijoles no porque generan gases. Pues sí, pero las lentejas están ahí para ayudarnos. Y esas no provocan gases de ninguna manera. ¿Okay? Entonces, bueno, pues eso es importante, ¿no? Entonces, de aquí nos dice que pues es mucho el cáncer de colon debido a esta situación de tener muchas, pues un consumo excesivo de carne y demás, ¿no? Estos alimentos son difíciles de digerir y de asimilar, sin embargo, existen también otras razones. La búsqueda continua de satisfacciones, placeres y deseos materiales, sumado a los diferentes estados físicos, emocionales y mentales que puedo vivir cada día. Alcance de la excelencia, ansiedad, angustia, etcétera, son las causas principales de un desorden alimentario o digestivo. Tengo poca alegría interior. Estoy más o menos satisfecho de mi vida tal y como es. Me siento manchado en cuanto a un aspecto de mí mismo. Me pongo a comer e inhibo mis emociones. Es más fácil y mis necesidades se colman mucho más rápidamente. Elijo una forma de recompensar que me es accesible muy fácilmente. Busco cierta satisfacción que me encanta volver a hallar en los alimentos grasa y pesada. El estrés, el modo de vida y la herencia son probablemente también factores que predisponen a este tipo de enfermedad. El cáncer del colon puede derivar de causas similares a las del estreñimiento, pero con un factor emocional más importante y profundo. En el programa pasado trabajamos sobre el estreñimiento. En el caso del estreñimiento, son las energías y las emociones más superficiales las que intervienen. En cambio, en el cáncer de colon, hay que buscar la causa en las energías y emociones situadas en profundidad. Por esto, mis intestinos pueden funcionar normalmente o regularmente y puedo, sin embargo, desarrollar un cáncer de colon. Mis intestinos hacen, pues, lo que pueden para conservarme en buena salud y debo respetarles preservando su buen estado el mayor tiempo posible. Me abro más a las alegrías de la vida y expreso las emociones que forman parte de mi vida. Empiezo a practicar diferentes formas de relajación física e interior que me ayudarán a tomar el tiempo de vivir una existencia más equilibrada. ¿No? Fíjense cuántas cosas tenemos por aquí en el cáncer de colon. Entonces, bueno, pues esperemos que cáncer de intestino delgado, ya no los vamos a tocar las próximas semanas para ya solamente trabajar sobre los otros tipos de cáncer, ¿no? Fíjense, ahora que descubro cómo la posición de ciertas tachuelas de acupuntura en los puntos de dolor del chakra 4 en medio de los senos desfogan completamente la emoción que traía la mujer en relación al odio hacia el padre, hacia la madre, hacia las parejas, y cómo en automático el lenguaje cambia en la persona. Dice, es que ya esos sentimientos de odio que tenía en contra de ellos ya no existen. Y ahora me siento mucho más tranquila, pues eso te hace sentirte que realmente la situación es muy padre, ¿no? Que la situación vivida es muy, muy adecuada para poder, pues, trabajar con eso, ¿no? Porque justamente ves cómo se transforma y cómo ese odio, ese resentimiento guardado por mucho tiempo, en el ejemplo con los familiares, ¿no? Con la madre, cómo guarda ese odio, pues ahora ya no aparece ese odio y ahora puedo estar mucho más tranquilo. Entonces, ¿cómo todos estos cánceres pues tienen que ver con eso, con el odio, con el resentimiento y cómo pues si yo los extingo, pues puedo estar en mejores condiciones, ¿no? Entonces, pues esperemos que podamos manejarnos de esa manera, de mejor manera, para poder desarrollar esta situación. Ok, vamos a ver, por último, nos quedan 4 minutitos, el cáncer del intestino delgado, ¿no? Dice, este cáncer se encuentra habitualmente al nivel del intestino delgado. Cuando desarrollo esta enfermedad, debo preguntarme, ¿qué es lo que no puedo digerir y qué pasa de través? Puede ser una palabra que me ha sido dicha y que me parece mala, o puede ser, también ser una acción que hallo injusta y no aceptable. El trozo es tan gordo de tragar que no sé si voy a conseguir digerirlo. También puedo vivir un gran temor, es decir, saber si siempre tendré algo de comer en la nevera. Temo morirme de hambre por falta de víveres, sea lo que sea la situación. Desarrollo una actitud más positiva sabiendo que la vida quiere lo mejor para mí y que acepto vivir en la abundancia. Aprendo también a perdonar a las personas que pueden haberme dicho o hecho algo que me parece difícil de digerir. Tomo el tiempo de expresar a esta persona el cómo me siento para traer la armonía en esta situación. Elimino el rencor en mi vida y lo sustituyo por la comprensión y la apertura de la mente. Entonces tenemos dos vertientes que caen sobre el cáncer de intestino. Uno es el no digerir a las personas y otra es la carencia. Esta parte del no digerir a las personas, pues ya lo trabajamos con estos problemas de Crohn y de apendicitis. Pero de alguna manera esta parte de la carencia pues es importante. Mucha gente se siente que no es suficiente para poder vivir la vida con las personas, que no es suficiente para poder concretar con la persona el proceso. Entonces pues no es posible que podamos vivir de esa manera, ¿no? No es posible que nos sintamos de esa forma, que solamente pensemos en que no vamos a tener dinero y que siempre va a haber carencias. Esto viene de la infancia. Cuando una persona en su infancia vivió muchas carencias, pues cuando es adulta no sabe cómo manejar la abundancia, no sabe que el dinero se hace fácil, que la riqueza se hace sencilla y se puede crecer. Piensa que la vida es un mundo lleno de pobreza, de carencias, de necesidades no satisfechas, y ya no digas de lujo, sino de necesidades básicas. Cuando esto se vive es cuando aparece el cáncer de intestino delgado. Entonces, sí es necesario que podamos, pues, nosotros ver esa situación y darnos cuenta de que no es así. Un día estaba con una chica y comentando justamente esta parte y le decía, es que el dinero se hace fácil. Si tú quieres hacer dinero, lo puedes hacer fácil. Y no estoy hablando de vender droga, ¿no? Estoy hablando de producir. Pero si tu casa, tu familia, tus padres no te enseñaron, pues difícilmente tienes como la posibilidad de hacerlo. El cáncer de estómago, dice, si tengo cáncer de estómago, debo tomar conciencia del trozo de la situación que no soy capaz de digerir. Esta situación que no pasa, lo vivo de un modo muy intenso y muy fuerte. Es abominable todo lo que me hicieron, todo lo que me hicieron sufrir. Además, no vi nada llegar. Esto puede expresar lo que vivo. Es importante que tome conciencia del porqué de esta situación y cuál lección he de sacar para dejar pasar la tormenta y que se reabsorba el cáncer. Solo puedo ganar si suelto mi ira y mi rencor y que lo sustituyo por la aceptación y el perdón. Recuerdo un caso de cáncer de estómago que me llegó, en donde el señor en unas horas extra a un compañero de trabajo le había pegado y lo había mandado al hospital, y pues el lunes tuvo que regresar sin decir nada porque pues iban a correrlos a los dos a su área de trabajo y tener que verlo y soportarlo pues el resto de los años que le faltaban para jubilarse. Al señor a los 7 años le dio cáncer de estómago y es justamente esta imposibilidad de procesar las cosas. Así es que eso hay que procesarlo y liberarlo para poder salir adelante. Muy bien, pues 10:25 de la mañana de este 1 de mayo del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Hablemos de ángeles.
Los ángeles son seres espirituales que se encuentran a nuestro alrededor.
Nos cuidan y nos dan consejos, aún sin darnos cuenta.
Hablemos de ángeles.
Martes, 9 de la mañana, por Magnitud Radio.
Escúchanos y descubre que la espiritualidad
no es religión.
Espacio Interior con Adriana Palafox. Un llamado a la reflexión, a la introspección, un punto de encuentro de almas para descubrir juntos los mensajes de las estrellas, los oráculos y la psique humana, con el propósito intencionado del autoconocimiento, el crecimiento y la evolución espiritual. Una charla amena que nos permitirá explorar el rincón de sabiduría infinita que es el espacio interior. Martes, 11 de la mañana, por www.magnitudradio.com.mx. Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro cuarto y último bloque del día de hoy, 10:30 de la mañana, este primero de mayo del año 2014. Pues vamos a nuestra meditación, vamos a ver qué nos deparan para hoy estos seres de luz y pues que sea para bien de todos. Adelante, Gabriel, si nos das entrada, por favor. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ahí estás. En ese bosque maravilloso,
lleno de árboles, de rocas, de piedras, de lugares maravillosos, hermosos, bellos. Buscamos, ante todo, vivir una vida distinta, poder encontrar la forma de procesar, poder encontrar la forma de vivir de manera diferente. No quiero seguir viviendo la vida de esta manera, sintiendo que me imponen, que no puedo digerir las situaciones que se atraviesan en mi vida. Quiero tener el poder y la fuerza para salir adelante. Y ahí estoy, en este bosque maravilloso, un pequeño claro en el bosque, con rocas, una bajada de una montaña. Y ahí estoy yo, sentado sobre una de estas rocas. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra, con su nobleza, te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces, entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece. Que seas capaz de establecer un vínculo de amor y de bendiciones con el resto de la humanidad y que dejes de pelearte con el mundo. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara y inunda el tándem. Baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala, exhala. Y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Coloca frente a ti a todas esas personas con las que tienes un conflicto. A esa pareja que no puedes digerir. A ese padre o madre que no puedes digerir. A esos compañeros de trabajo que no puedes digerir. ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo conmigo misma para salir adelante? Simplemente me anclo a esas situaciones. Entro en conflicto con esas personas. Quisiera que se comportaran como yo digo, como yo quisiera, como a mí me gustaría. Y como se comportan como ellos quieren, simplemente no me dejo satisfacer por esa situación. Hago coraje. Desde que llegó esa persona a mi vida, a mi trabajo, a mi familia, me angustia, me genera conflicto. O ese suceso que viví me hace sentirme insatisfecho. Ahí estoy, esperando que la situación cambie, que las personas cambien hacia donde yo quiero que vayan, que desaparezcan de mi vida. Pero como nada de eso puedo hacer, cada vez me voy conflictuando más. Cada vez voy sintiendo que menos tengo la posibilidad de digerir esa situación. Y ahí estoy, haciendo corajes entripados. Y mis intestinos están pagando los platos rotos. Necesito aprender a liberar a los demás. Y sobre todo necesito aprender a amar de forma incondicional. Hay amor pasional, hay amor filial, hay amor incondicional, hay amor condicional también. Tengo que aprender a separar de quien me siento apasionadamente enamorado y solamente quiero estar con él, con ella, haciendo el amor y besando. Con quien me siento solidario en mi familia y hay un amor filial. Y ha dejado de ser mi amante, mi novio, para convertirse en mi esposo, mi esposa y padre o madre de mis hijos. Lo amo como amo a mis hermanos, como amo a mis padres. Y tengo un compromiso perenne con él o con ella. ¿Lo amo condicionalmente? ¿Lo amo si me sirve, si me da dinero, si me atiende, si es bella o bello? Le pongo condiciones para amarlo. Pero hay otro tipo de amor. El amor que no pone condiciones. El amor incondicional de Dios. Yo puedo aprender a amar de manera incondicional. Yo puedo aprender a amar sin esperar que el otro haga lo que yo quiero. Sin esperar a que el otro diga o cumpla mis expectativas. Tengo la facultad de vivir la vida de manera diferente. Tengo la facultad de vivir la vida de manera distinta. Quiero salir adelante. Quiero vivir la vida de manera plena. Sin hacer corajes, sin involucrarme con los otros en la forma en que quiero que se comporte. Veo cómo de mi vientre salen hilos que me unen al vientre de los otros. Y cómo cada vez que hacen algo que a mí no me parece, mi estómago, mi vientre, mis intestinos reaccionan de manera negativa, con cólicos, con dolores, con diarrea, con espasmos, con enfermedades, con cánceres, en mi estómago, en mi intestino delgado, en mi intestino grueso, en mi ano. Todo eso lo cargo conmigo. Todo eso vive en mí. Todo eso estoy dispuesto a hacer que salga adelante en mi vida. Muchos se preguntan cómo hacer eso. Es tan sencillo como desconectar esas personas de tu vientre. ¿De quién aprendiste a controlar a los demás? ¿O a intentar controlarlo? Porque ahora ya no es tan fácil. Anteriormente la gente se sometía al poder de los otros, pero ahora ya eso no sucede. Porque la gente sabe que no hay nada que lo obligue a estar sometido a la autoridad tácita del otro. Uno sabe que puede ser libre más allá de las condiciones en las que vive. Uno puede ser libre más allá de las condiciones que el otro le quiere imponer. Pero necesitas ser tu propia libertad. Necesitas ser tu propio camino. Necesitas ser tú quien camine por un sendero diferente hasta llegar a niveles superiores de conciencia. Sí puedes hacerlo. Solamente siente cómo tu vientre se libera de la conexión que tiene con esas personas. Siente cómo tu vientre deja de estar anclado a esas personas y de cómo tu vientre deja de esperar que los otros hagan lo que quiere para poder darles su aprobación. No necesitas dar o recibir la aprobación de nadie. Lo único que necesitas es estar presente en la vida del otro y dejar que el otro esté presente en tu vida, en amor y en armonía. Yo soy libre y vivo mi vida libre. Yo doy la libertad a los demás para que puedan vivir su vida libre. ¿Te sientes extraño de darle esa libertad a los demás? Pues no es tan difícil, no es tan complicado. Solamente dale la oportunidad y date la oportunidad de ser libre. Yo soy libre porque quiero ser libre. Yo soy libre porque quiero estar libre. Yo soy libre porque manifiesto mis necesidades de vivir la vida en libertad y por lo tanto me libero del vínculo emocional que tengo con esas otras personas. Me libero de eso que quiero que los otros hagan por mi propio beneficio. Y ves sintiendo cómo todo eso que estaba vinculado con los demás, que te vinculaba incesantemente con los otros, se va cayendo, se va destruyendo y va desapareciendo de tu vida. Ves sintiendo cómo esa pesada carga que sentías en tu vientre desaparece. Esa inflamación que sentías, ese vómito que sentías, esa diarrea que sentías, ese malestar interno que sentías, se va liberando. Pasa tu mano 1 o 2 centímetros arriba de esa parte de tu cuerpo y libéralos. Déjalos ir, déjalos ser y quita todos esos manchones energéticos que vivieron en ti durante tantos años. Inhala. Exhala. A liberar a mi pareja, a liberar a las personas que me rodean, a liberar a mis compañeros de trabajo, a liberar a las parejas de mis hijos, de mis hijas, a liberar a mis vecinos, me libero yo. Y ahora yo soy libre. Yo vivo una vida diferente y distinta, porque justamente eso es lo que quiero. Para mí, una vida diferente y distinta. Algo que me permita ser distinto y diferente en esta vida, en este mundo, y que me permita realizarme de manera distinta y diferente. No quiero seguir viviendo la vida anclado al pasado, anclada al pasado de situaciones que me mantienen en desequilibrio y me hacen sentir que los demás necesitan ser como yo quiero que sea, que los demás necesitan vivir una vida tal y como yo esperaría, de acuerdo a mis normas y a mis expectativas. En un estado de esclavismo hay 2 esclavos, El esclavo depende del amo, y el amo depende de sus esclavos. El amo tiene que generar toda una serie de condiciones para que los esclavos puedan vivir. Y entonces, lo que sucede es que se vinculan de tal manera que dependen uno del otro. Tal parecería que el amo tiene el poder, pero no es así. El amo es tan dependiente de sus esclavos como los esclavos mismos. Si el amo se descuida, los esclavos se van, y por lo tanto, eso provoca que la gente sienta que no vale la pena dejarlos ir y que hay que mantenerse en perfecto control de la situación. Le doy la libertad a todas esas personas. Veo cómo se alejan saliendo de ese claro en el bosque. Y al dejarlos en libertad, yo recupero mi propia libertad. El amor incondicional de Dios es el ejercicio de la libertad misma. Porque no hay juicio, no hay expectativas, no hay condiciones. No hay nada que yo espere del otro. Y lo amo por el solo hecho de ser un ser humano, sin querer que sea como a mí me gusta. En ese marco del amor incondicional, yo le permito al otro ser y estar y vivir la vida como a él le plazca, en perfecto orden, en perfecta armonía y en el ejercicio pleno de su libertad. Inhala, exhala. Ellos se han ido. Te has quedado sola, solo. Y empiezas a caminar por el bosque. Un ave baja de uno de los árboles y pasa frente a ti. Y puedes admirar la belleza de su plumaje. Pasas por un arroyo en el que hay peces. Y puedes admirar la belleza de los peces en libertad en el agua. Inhalas el aire puro del bosque. Observas el cielo limpio y puro de la montaña. Ves las plantas que están ahí, con sus semillas, con sus frutos. Y en perfecto orden y en perfecta armonía, tú estás en contacto con la naturaleza, sin cargar a ninguna persona, sin ser esclavo de ningún otro, porque has logrado entrar en un estado de plena libertad. Que así sea, así es hecho está. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha mandado, que ha llenado tu cuerpo por dentro y por fuera, interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada, anclado a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Visualiza cómo esas raíces que te tienen anclado al centro luminoso de la Tierra, anclada al centro luminoso de la Tierra, te mantienen ahí por el resto de tu vida para que estés justamente anclado a la vida real y puedas caminar en este plano tridimensional que es tu experiencia de vida. Reduce el espacio meditativo, conocido como el bosque, a dos esferas, una en donde estaban todas las personas que eran tus esclavos y que tú estabas en energía, en conexión negativa con ellos, parejas, vecinos, compañeros de trabajo, familiares. Colócala frente a tu boca, es una pequeña esfera del tamaño de una canica, y colócala frente a tu boca. Con un soplido desintégrala para que todos ellos se vayan y salgan de tu vida a partir de hoy. La otra esfera, la del campo libre, la del bosque libre, lleno de agua, de tierra, de viento, de fuego, de sol, hazla una esfera de 20 centímetros de diámetro y deposítala en tus intestinos para que ese espacio de libertad se haga en tu ser y pueda liberarse para siempre esa energía negativa que vive en ti. Que así sea, así es, hecho está. Siente cómo la luz de la libertad se expande a todo tu ser y abarca el aura, los 2 metros de aura que tienes. Quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas, ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de 3 regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Así es, queridos amigos, con esto terminamos el programa del día de hoy. Espero que esta meditación les sea de utilidad y bueno, pues tengan mucho éxito en la vida y puedan pues apoyar a mucha gente liberándola de las ataduras que ustedes tenían con ellos y ustedes mismos puedan encontrar la paz, la tranquilidad y la armonía. Un programa más de la Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Nos vemos la próxima semana con un programa más. Vamos a trabajar con cáncer, vamos a ver qué tipos de cáncer tenemos, vamos con cáncer en la mujer, cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de matriz, papiloma humano, para que de esta manera pues tengamos un tema que ya hemos tocado en otros programas, pero bueno, vamos a ver ahora desde el enfoque de Jax Martel. Nos vemos la próxima semana, felicidades, que tengan un feliz primero de mayo, que descansen y mañana regresen a nuevas actividades con mucho éxito. Felicidades, hasta luego, gracias Gabriel, gracias Lupita, gracias a Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Hasta la próxima.
Magnitud Radio presentó.
La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año.